Bueno, bienvenidos a Radio Wine. Estamos en otro podcast con Radio Wine, temporada 5, podcast número 11. Y no solamente hablamos de vinos, hablamos también de otras cosas, porque esto es una de las cápsulas. Hoy vamos a tener una cápsula súper especial que se enfocará a la pastelería. En este caso será tendencias e historia de la pastelería, y lo vamos a hacer con un experto. En este día, pues, patrocinado por BeTravel.com, que ya les comentaré qué es BeTravel. Estamos a un paso de tus vacaciones. Boris, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, John, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este increíble podcast. Como te había dicho desde hace tiempo, quería obviamente participar acá y ser parte de este increíble podcast que nos da la oportunidad de conocer muchas cosas de la cocina y obviamente del mundo gastronómico. Y bueno, sí, aquí estoy. Aquí andamos.
Boris, pues ya lleva tiempo trabajando en tema gastronómico, pero me gustaría, Boris, que te presentaras, de dónde estudiaste, de pronto dónde adquiriste la parte profesional, la parte académica, y nos presentar como lo que venimos a hacer hoy, aprendiendo un poco de las tendencias de pastelería.
Claro. Claro, claro que sí. Bueno, primero que principal, un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Bueno, mi nombre es Boris Figueroa. Bien, soy originario de Venezuela, de Caracas. Digamos que siempre desde muy pequeño me encantó la cocina por mano de mi papá, que él me enseñó muchísimas cosas. Él fue que le empecé a agarrar cariño a la cocina y poco a poco, bueno, fui creciendo, fui enamorándome más de la cocina cada vez más y más y más. Y ya puntualmente en un momento de mi vida, estudiando, digamos, como para ser profesor, ¿no? Tuve una revelación en una clase de educación ambiental.
Se dijiste, aquí es donde tengo que enfocarme.
Sí, exacto. Estaba en una clase de educación ambiental en el Pedagógico de Caracas, y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo acá? No me veo como profesor, no me veo enseñando clases en un colegio, ¿vale? Obviamente porque eso requiere un nivel de concentración bastante amplio y muchísima dedicación. La verdad, miro a los profesores, pero la verdad no tenía esa madera, ¿no?
Ok. Fue cuando dije, me voy a enfocar en esto.
Exacto, y dije, me voy a enfocar en cocina, y mejor dicho, me paré del salón de clases, me fui, agarré mi bolso y me fui a la primera academia de cocina que quedaba cerca de la universidad y dije, ¿quieres inscribirme? Y me dijeron, bueno, hoy es el último día de inscripciones y queda un solo cupo.
El tuyo, mejor que se llega donde tenemos que estar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de tendencias e historia de la pastelería. Esto con patrocinio de BeTravel.com o de BeTravel.com, exactamente, en Instagram. Ya les vamos a comentar cómo será el tema de esta experiencia con a un paso de tus vacaciones, y hoy con el señor Boris Figueroa, que nos va a hablar de la experiencia. En la tendencia gastronómica, pues va a aparecer lo que son la pastelería. La pastelería es como una gran rama y una tendencia de historia como tal. ¿Cómo comenzó la pastelería, o cómo inició esta?
Bueno, John, la verdad, mira, digamos que la pastelería tiene una historia bastante, bastante amplia. Bien, podemos comenzar con los primeros pasos de la pastelería, donde se tiene registro por los historiadores y arqueólogos. Bien, en donde comenzó en la época de los egipcios. Bien, en donde los faraones eran los privilegiados. Bien, esto se va a ver durante un largo tiempo en la historia, en donde la realeza eran los únicos que disfrutaban de la parte de la pastelería, en donde, bueno, básicamente en esa época se utilizaba mucho la miel y se utilizaban mucho los frutos secos, y con la poca panadería rudimentaria que se hacía en esa época, que para esa época era muy avanzado. Bien, se tenían los primeros registros en cuanto a lo que se ha podido ver en los últimos descubrimientos, e incluso se ha descubierto una de las mieles más antiguas en una tumba de los faraones. No recuerdo muy bien el dato de qué edad tenía más o menos ese faraón en la tumba, pero pues, se tiene registros de que la miel era uno de los ingredientes principales de la realeza en esa época, ¿sí?
Okay.
Ya luego se da un salto a la Edad Media. Durante la Edad Media, digamos que ya los monasterios, ¿sí? Los frailes empiezan a formar una parte muy fundamental del desarrollo y de los comienzos y los primeros pasos de la pastelería, en donde empiezan a utilizar, a hacer pasteles y panes, bien, y a su misma vez empieza la influencia de los árabes en la península ibérica, donde se contribuyó con grandes ingredientes como el azúcar, almendras, frutos secos, y eso comenzó una migración por toda Europa, ¿vale? También haciendo una fusión con los monasterios, y se empezaron a ver fusiones de postres, panadería, bien, y se empezó a ver, digamos, como un pequeño avance, y se tiene registros históricos de ellos en la Edad Media, ¿no?
Así es, ¿no? Pues mira, por ejemplo aquí, ahondando con Boris todo lo que era experiencia por encima de la figura de Antonin Karen, que fue un reportero más famoso de la época, siendo chef del príncipe, en este caso de Talleyrand, que pues hablamos del rey Jorge IV de Inglaterra y los emperadores Alejandro y de Nicolás de Rusia. Pero más importante, por ejemplo, hablar, no sé, Boris, no, ahí estamos con el tema de el empezar de los procesos. Por ejemplo, aquí, este es un proceso, me imagino, ya más habitual en el siglo XII, que nos habla también lo que es el siglo exactamente, perdón, XVII, que inicia la época moderna, la evolución de la pastelería, el café, el té, el chocolate, y además extendida a Claude Gallet, crea la pasta hojaldre, que digamos que uno la conoce mucho, la parte de la panadería y todo
Sí,
esto. Se ubica que se ubicó frente a la Ópera de París como la primera que se da a finales de este siglo, el siglo XVII, como la primera cafetería, pues con esta experiencia maravillosa de lo que es la pastelería. En este orden de ideas, Boris, ¿cómo empieza a haber esa influencia en procesos gastronómicos, de pronto más tecnológicamente hablando, más importantes?
sí, digamos que antes de llegar justamente a ese punto que tú me estás comentando de la tecnificación, tendríamos que pasar por la época del Renacimiento y el Barroco, en donde obviamente llega la pastelería bueno, empieza a un proceso de crecimiento acelerado de la pastelería y la cocina en Francia, bien, en donde a Francia empieza a ser el pionero de la elaboración de postres mucho más elaborados, y es la cuna de lo que sería la pastelería y la cocina. Y pasamos a la época de la Revolución Industrial, en donde la Revolución Industrial trajo consigo unos avances tecnológicos que facilitaron muchísimo la producción de ingredientes, así muy claves como la harina y el azúcar. Y recuerda que previamente, antes de la Revolución Industrial, lo que es la pastelería, heladería y todos estos productos, bien, y productos de alta cocina, que era para la época conocida como alta cocina, nada más eran adquiridos por personas de la realeza, ¿sí? Ya la Revolución Industrial facilita el proceso de elaboraciones y masificación de productos, y esto ya pasa al siglo XX, en donde ya todo el mundo tiene acceso a la pastelería y a productos, en donde se empiezan a tecnificar los procesos, ingresan batidores, ingresan técnicas nuevas, estilos de pastelería. La pastelería empieza a regarse por todo el mundo y empieza a fusionarse con todas las culturas, ¿sí? Hasta la pastelería que conocemos hoy en día, ¿sí?
Así es, Boris. No, pues estamos con Boris Figueroa, experto en pastelería a nivel internacional. Y Boris, pues nos comentará todo el tema porque estamos con bitravel.com, vamos a encontrar o bitravel.com más bien. Y pues al final, pues estaríamos hablando de lo que es a un paso de tus vacaciones, una experiencia que nos lleva a otro nivel en tema turístico. Bueno, ya tenemos algo de historia, ¿no? Algo ya como que sabemos de dónde viene todo. Algo de los procesos que nos comentas, que como todos esos procesos poco a poco se llevaron dando. Y pues empezamos como el gusto, ¿no? Empezamos como a decir, bueno, no sé si se diga así, bueno, tú ya nos comentarás una guía, salsas, coulis o etcétera, ¿cuáles serían de pronto unas de las que tú digas, oye, en este proceso o estas son las salsas más relevantes? Y también, ¿por qué no hablar de postres a nivel mundial de las que digan, esos son los más relevantes en tema pastelero, en el tema pastelería, o los más famosos, ¿no?
Claro. Bueno, mira, en cuanto a técnicas de pastelería, pues tendremos que dedicar unos 4 o 5 podcasts para hablar de todas las técnicas de pastelería, pero digamos que las técnicas o procesos más conocidos, o bueno, que se utiliza hoy en día, sería la elaboración de gelés, ¿sí? De coulis, a base de frutos que pues no es secreto para nadie, pero por lo menos la pastelería latinoamericana somos una de las más privilegiadas porque obviamente tenemos acceso a materiales de primera, bien, y tenemos frutas todas las temporadas del año, cosa que en Europa es muy difícil conseguir, ¿no? Y son importadas y son súper costosas. Bien, en base a eso también podríamos hablar de técnicas como cremados, ¿vale? Para elaborar, no sé, crema de mantequilla, sí, que es un ingrediente, yo diría que fundamental y base en la crema en la pastelería, porque forma parte de muchísimas cremas que también se pueden elaborar en base a ello y también relleno de las tortas, sí, o cakes que usualmente consumimos en las pastelerías, ¿no? Adicionalmente, las distintas masas que son increíblemente amplias, en donde se derivan muchísimas de masas dulces, masas saladas, ya luego viene la parte de panadería y ya luego todo eso se empieza a expandir de una manera infinita, ¿no? Porque siempre he dicho que la pastelería nunca va a terminar de evolucionar y siempre es una constante evolución, nuevas técnicas y vanguardia que salen todos los días. Hoy en día hay procesos súper nuevos e innovadores, bien, como lo que son cocciones con sous vide, ¿vale? En donde es, la pastelería se está apoyando muchísimo en este tipo de cocciones, gelificaciones, esferificaciones, terrificaciones, congelaciones con nitrógeno, ¿vale? Que ya vendría siendo parte de las técnicas de pastelería de vanguardia, como se conoce hoy en día, ¿no? Llevado de la cabeza de Jordi Roca, que fue quien comenzó con todo esto.
Jordi Roca empieza a ser importante acá y empieza a ver esas experiencias de coulis, salsas. Y bueno, como dice Boris, aquí tendríamos cuatro, cinco, inclusive muchos podcasts hablando de todo esto, procesos, salsas, etcétera. Pero bueno, vamos a irnos a lo que le gusta a Boris y que tú digas, oye, estos son los postres que literalmente han sido importantes dentro de la experiencia de pastelería. Y bueno, yo, no sé, a mí uno que me gusta mucho es el tiramisú, no sé,
Sí.
y pues Boris nos dirá, oye, sí, tiramisú es uno en temas de postres, pero también existen estos otros postres que son, ¿no? Que no puedes solo comer tiramisú, John, pues tienes que comer otras cosas. ¿Cuáles serían como esas representaciones? Si
Claro.
nos puedes como el ingrediente básico, como decir, este es el postre y el ingrediente básico dentro del tiramisú,
Sí.
café. Y
Claro,
es cuáles
claro.
son los que tú recomendarías y pues vamos por ahí.
Claro. Oye, si quieres, antes de pasar con ese punto, hay algo que no te mencioné, que tú me lo habías preguntado, ¿no? Y eran
Dámelo.
las salsas, ¿sí? Las salsas, mire, yo te puedo mencionar las primeras, las salsas preferidas mías, porque, y me perdonarán los pasteleros que quizás los que nos vayan a escuchar quizás digan que no están de acuerdo conmigo, pero bueno, todos tenemos ingredientes y preferencias dentro de este mundo, ¿no? Principalmente me gustaría tocar lo que es la salsa de caramelo, el coulis de fruta, la salsa de chocolate, bien, las cremas inglesas que forman parte fundamental de muchísimos postres, que entre ellos ahorita voy a mencionar uno que me encanta muchísimo entre esos postres que tú me estás comentando, ¿sí? Es un clásico, ¿vale? Ya luego pasamos a las cremas, una crema de limón o orange curd, bien, que es la misma crema de limón pero de naranja, ¿vale? Y la crema pastelera, que ya eso es, digamos, como de las cremas que uno aprende a hacer apenas uno llega a pastelería, ¿vale? Y esa crema es increíble porque es muy versátil y puede fusionarla con muchísimas cosas y el límite es la imaginación, ¿no? Y pasando ya a lo que me acabas de comentar de los postres, bueno, como mencionaba anteriormente, lo que es la salsa inglesa, bueno, en base a la salsa inglesa puede salir uno de los clásicos que es el crème brûlée, ¿no? El crème brûlée básico y súper conocido por la gastronomía francesa, ¿vale? Que es de mis favoritos, ¿no? Porque es muy versátil también y es muy fácil de manejar y puede fusionarlo con muchísimos aromas, con muchísimos sabores. La verdad, puedes hacer un crème brûlée de lo que tú quieras, básicamente, ¿no? Y ya en base a otros tipos de postres como los éclair, profiteroles, rellenos con crema pastelera que los acabé de mencionar, crema pastelera, infinitos sabores como tú lo quieras. Bien, los éclair también, que son bases a base de la misma masa que hacen los profiteroles, que es el pâte à choux. Bien, y las colas de langosta. Las colas de langosta realmente son deliciosas. No son las colas de langosta que se están imaginando en este momento, que es la langosta, ¿no?
Colas de langosta, pero es comida mar. Entonces, colas de langosta es un postre, ¿sí? ¿A base de qué es esa cola de langosta o cómo lo hacen?
Mira, imagínate una cola de langosta, por eso es que se le dice cola de langosta y lo pueden buscar en internet, ¿vale? Ajá. De pastelería. Sí, esta cola de langosta es para mí y la verdad es uno de los postres que lleva mucha elaboración y es de mucha técnica. ¿Sí? Si no haces el proceso correctamente te va a quedar mal, ¿vale? Porque esto es una fusión entre una masa que es conocida como masa muerta, pero porque no tiene ningún tipo de levadura ni nada, ¿bien? Simplemente es agua y harina, ¿vale? Y si esa masa tú la pasas por una laminadora, es un proceso súper largo y elaborado, ¿bien? Donde lo pasas por una laminadora y digamos que lo debes de llevar a un punto tan delgado como si fuera una masa filo, pero no tan delgado. Tiene como un grosor un poquito más, valga la redundancia, grueso que la pasta filo. Bien. Y esta masa, después de que tú la estiras y la extiendes en una mesa, la vas, digamos, como extendiendo a su ancho, lo más que puedas, y lo vas cubriendo con grasa. Sí, en esta parte ya dependiendo de cada pastelero, pero a mí particularmente me gusta utilizar lo que es la grasa de cerdo, ¿vale? Hay otros que difieran, otros los prefieren con mantequilla, otros los prefieren con manteca vegetal, pero básicamente con grasa de cerdo queda espectacular y eso lo vas enrollando, ¿no? Hasta que queda un rollo súper gigantesco, ¿sí? Y como la masa queda tan delgada y terminas de hacer el rollo, quedan como capas muy delgaditas, ¿sí? Una circunferencia, un rollo grande, y lo pasas al congelador, ¿bien? Y ya cuando eso está duro, lo sacas y lo empiezas a cortar en lonjas muy delgadas, ¿sí? Y te queda como un disco, ¿sí? ¿Sí me sigues? Y ya luego está ese disco, te lo colocas en la mano. Y aquí es donde viene la parte más interesante y difícil, que es que empiezas a darle calor desde el centro hacia afuera con el pulgar y empiezas a calentar la masa y dándole y girándola, ¿bien? Y la vas expandiendo y las láminas que están dentro de la circunferencia empiezan como a expandirse y se te va formando como un disco mucho más amplio en la mano y le colocas el patachou, ¿sí? Que fue uno de los elementos que hablamos anteriormente, que es la masa de profiteroles, bien, y le das la forma de una cola de langosta pequeñita y ya luego eso pasa a congelación, luego lo colocas en una bandeja, se hornea y el mismo patachou hace que eso crezca, se expanda y queda como una cola de langosta. La verdad es un proceso bastante largo y elaborado.
Eso veo, no es fácil de llevar, pero sus vacaciones sí son fáciles de llevar porque estamos a un paso de tus vacaciones, lo vas a llevar con B-Travel Co. y pues bitravel.com, que ya les comentaremos al final de nuestro podcast, dónde pueden hacer sus vacaciones, temas de turismo y cómo lo pueden hacer. Ya hablaste de los postres y ahora esto es gusto personal, Boris. ¿Tres postres que te gusten a ti o tres tipos de o pasteles o experiencias que tú digas esto es lo más rico que podemos hacer? Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer en este caso vamos a combinarlos con vinos de postre. Dame una cosa, si te parece así. Tú me vas dando un postre y yo te voy dando un vino. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos así?
Perfecto, perfecto. Y ya la próxima vez podríamos reunirnos a hacer postres y tomar vino.
No, eso es lo que queremos con todos. Hacemos, mira, reunión, experiencia con Boris Figueroa, que ya nos va a decir también sus redes sociales. Boris, un postre y yo te pongo un vino.
Claro que sí. Bueno. A ver, es que me pones en una situación bastante apretada porque decir un postre es difícil, es complicado cuando ya uno tiene tantos años en este gremio, ¿no? Pero obviamente que uno tiene un consentido, ¿sí? Que uno dice, no me puedo resistir a esto por más que sea, ¿sí? Ajá. Ahí tenemos que ser claros. Bueno, primero podemos comenzar con la maravillosa, única e incomparable, que aquí nadie me lo podrá quitar, no me podrá llevar la contraria. Sí, a los amantes del chocolate, la Devil's Food Cake, que es muy, muy difícil que la gente lo conozca por este nombre, sí, pero si yo les menciono una película, se van a acordar de esa torta, que es la torta de Matilda, de esa famosa escena de cuando está Bruce comiéndose la torta. Esa es la Devil's Food Cake.
Ah, ok, donde dicen Bruce, 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 esa.
Esa misma. Esa misma.
Listo, vale, perfecto. Entonces aquí Bori nos pone la de Bisuke, la de Bill's Cake de chocolate, ¿no? Y a base de chocolate. Y vamos a poner en este caso un buen porto, en este caso porto portugués, un Tawny con paso de madera, con un dulzor equilibrado, una temperatura adecuada, y nos va a ir muy bien chocolate con porto portugués, valga la redundancia. Ese dulzor siempre nos va a ir muy bien. ¿Otro postre que te guste o que quieras darle relevancia ahora y le hacemos el maridaje?
Claro que sí, un postre súper clásico, que la verdad esto es de mis postres preferidos en cualquier ocasión, ¿bien? Como para un día así, yo lo como cuando el día está así caluroso, ¿bien? Porque me encanta ese tipo de postres para ese tipo de clima, es el pie de limón.
Oh, excelente, un gran pie de limón. Y ese pie de limón lo vamos a combinar muy bien, o vamos a hacer la armonía o el maridaje con un buen late harvest. Un buen late harvest, una cosecha tardía, puede ser a base de semillón, de Sauvignon Blanc, con un toquecito dulce, pero con buena acidez, muy frutal, y va a nos a dar ese pie, esa experiencia como de verdad, oye, una tarde un poco calurosa puede ser, pero el postre no va a ser tan empalagoso, ¿verdad? Sino más bien un poco más suave. Esa puede ser una muy buena combinación con un vino. Y Boris, ¿cuál sería tu postre, otro postre, obviamente, ya para hacer el maridaje e irnos con tus redes sociales?
Claro que sí. Mira, el último, la verdad, fue un postre que me enseñó un chef judío, se llama Matías Belín, que le mando un gran abrazo aquí a Israel, donde él está en ese momento. Y este postre es un postre americano, ¿sí? Que se llama crumble, ¿sí? Crumble de frutos rojos. Es una básicamente es una tartaleta, bien, a base de pat sucré, ¿vale? Relleno con frutos rojos, fresa, frambuesa y mora, bien, con ralladura de limón, cocción lenta, se coloca ese relleno y ya encima se le coloca un crumble, que ahí es donde viene la miga, ¿sí? Que hace referencia a esto, que es una miga hecha a base de canela, ¿vale? Vainilla y mantequilla, y básicamente se le coloca ese crumble y se hace una tartaleta exquisita. Bueno, olvidé un último ingrediente en el relleno, que vendría siendo un poco de fécula, para que obviamente eso gelifique al momento de hornearlo. Y sí, es un crumble de frutos rojos.
Crumble de frutos rojos, lo vamos a hacer un buen maridaje, una buena experiencia con un vino de hielo, un swine, a base de esta experiencia, que puede ser un buen vino de hielo canadiense, como nos estamos comentando, y va a irnos muy bien con ese maridaje que nos está comentando Boris, un experto pastelero, Boris Figueroa. Boris, si yo quisiera de pronto saber un poco más de todas las técnicas, de pronto que nos guiaras en este mundo de la gastronomía, en este caso la pastelería, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Claro que sí, claro que sí. Tengo, digamos, como en mi red social principal, bueno, que es en donde yo siempre me la paso actualizando y montando contenido, La Ruta de Boris, ¿vale? Ahí me pueden encontrar, ver los viajes que he hecho, la experiencia y fotos de comidas con las cuales yo he estado compartiendo últimamente y que disfruto y me encanta compartir con todo el mundo esta pasión por la comida y gastronomía.
Boris, muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos con bitravel.com o bitravel.com, bitravelco en Instagram, en redes sociales. Y pues los que estén en la ciudad de Bogotá, exactamente, y pues obviamente estamos pendientes en la oficina 322 de la calle 17, número 657. O si les queda más fácil, se pueden comunicar, los que estén en el exterior, más 57 322 436-6481. Yo voy a repetir el número por si acaso. Más 57-322-436-6481. Y ustedes se van a comunicar con Joana Rojas Ariza, que es la gente y la cual persona pues dará todo lo que ustedes necesitan en tema de turismo, viajes, porque si no han aprovechado los viajes o quieren estar no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, visitarlo, como hizo Boris con la experiencia que tiene, visitar varios países, varias ciudades, pues lo van a hacer con bitravel.com, bitravelco en Instagram, y estamos a un paso de tus vacaciones con Bitravel. Boris Figueroa, muchas gracias, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y siempre aprendiendo gastronómicos.
A ti, muchísimas gracias a ti por este tiempo que nos has brindado. Muchísimas gracias.
Bueno, Boris, muchas gracias. Buenas tardes, noches y mañanas. Esto fue Radio Wine.